Desde la Voz de América en Washington, un saludo especial para todos ustedes, amables oyentes, que a lo largo de este año 2017 nos acompañaron en nuestra programación diaria. Soy Yoconda Tapia y hoy quiero presentarles algunos de los temas que en 2017 fueron noticia y con la ayuda de nuestros analistas ponerlos en contexto para anticipar lo que esperamos en 2018. Es difícil escoger lo más importante, pero tenemos cuatro tópicos que sin duda despertarán su interés. Así que aquí empezamos este especial Resumen y Análisis 2017. El 20 de enero de 2017, Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos. Llegó a esa jornada precedido por una serie de acontecimientos que marcaron su complicada campaña electoral. Desde entonces, varios logros, fracasos y escándalos marcaron su camino en la Casa Blanca. El análisis es con el estratega político César Martínez.
Bueno, yo creo que lo que sucedió el año pasado con la toma de posesión del presidente Trump es que en esta época hemos encontrado una presidencia Trump realmente improvisada y desorganizada. Tal vez habían llegado con esta promesa de cambiar Washington y en realidad ha complicado más Washington. Está basado en una estrategia de manejar su base, digamos que ese 32-35%, que nada más van a estar cumpliendo hacia ellos. Entonces la agenda que ha manejado, que ojo, sí está cumpliendo todo lo que dijo en campaña, pero está cumpliendo algo muy complejo, dividiendo al país. Entonces, yo creo que lo que podemos llevarnos es una presidencia que llega con mucha improvisación, excesiva improvisación, con muchas promesas de campaña que trata de cumplir, algunas no realizables, por supuesto, pero yo creo que el día de la elección de Alabama es, digamos, un turning point, como que un regreso a que hay que estar pensando en que las elecciones tienen consecuencias. Los Estados Unidos, yo creo que al comienzo del año, decir, bueno, vamos a dar la oportunidad a este hombre fuera de Washington, un outsider, y ahora la gente está dando cuenta que es muy, muy complicado tener a alguien que no entiende política, que no entiende de unificar, y se ha dedicado más a mantenerse en campaña, digamos. Entonces es un experimento que nos da la democracia. A veces la democracia y el colegio electoral tienen errores, pero tal vez estemos comenzando el momento de rectificarlo.
César, varios han sido los temas este año que se han convertido en puntuales en la presidencia Trump. Estamos hablando primero del tema de inmigración, los enfrentamientos que él ha tenido en diferentes niveles dentro de ese específico tema. Pero al mismo tiempo plantea opciones como el caso de la reforma impositiva. ¿Esos dos elementos se equilibran?
Bueno, son dos casos distintos. Uno de ellos, la cuestión migratoria, él desde el principio basó su campaña, el ser el protagónico y el antagónico, el inmigrante. Yo recuerdo, lo veíamos esto en las primarias republicanas, sucedía, pero luego se corregía el rumbo. Y teníamos presidentes muy proinmigrantes, como el presidente Bush, como el candidato, el senador McCain. Corrigió Mitt Romney en su momento para también cambiar la retórica para ser más proinmigrante. Pero el presidente Trump elevó eso a la campaña general y al llegar, para él sigue siendo el inmigrante alguien con quien puede escoger esas batallas. Y es una batalla que, como no se puede defender el inmigrante, lógicamente esa es la que adopta él. Ese enemigo no se puede defender, digamos. Pero, y por el lado de la reforma de impuestos, ahora con el cambio de Senado yo creo que va a ser un poco más difícil que pase esa reforma, pero, importante, ¿qué tanto le deja al americano común esta reforma de impuestos? Es poco, en realidad le deja mucho al que tiene mucho. Entonces, está con una agenda populista, pero no sabe uno para quién, si para la gente que tiene bastante plata o para el ciudadano común que votó por él, que en realidad tal vez no está recibiendo esos beneficios que tanto le prometió durante la campaña.
César, ¿qué opinas del entorno político del presidente Donald Trump? ¿Es amplio? ¿Es republicano? ¿Es familiar? ¿Cómo lo describes?
Bueno, yo no llamaría republicano a Donald Trump. Yo llamaría a Donald Trump literalmente trumpista. Él y Steve Bannon están tratando de llevar outsiders, básicamente, gente totalmente incorrecta, políticamente incorrecta, por decirlo de una manera, como que sea la nueva norma. Yo creo que el país está empezando a darse cuenta que no se puede improvisar. En realidad, la agenda había sido mucho, cambiemos a los políticos. Pero ahora que vemos que la opción, tal vez la gente empiece a regresar, regresemos a los políticos. Y los políticos tienen que aprender también, porque el tono de Trump es un tono más común, más hablando de a pie, digamos, pero está hablando él con el enojado. Y ese es el problema. El político tiene que hablar con todos, pero tiene que aprender que ha cambiado mucho la retórica, el tono. Entonces, nos da una lección. Hay que cambiar ese lenguaje, pero también se le está empezando a dar una lección al presidente que tampoco puede llegar a romper todo. Tiene uno que unificar. A final de cuentas nos llamamos los Estados Unidos de América.
César Martínez destaca que este año político será motivo de comentarios por mucho tiempo y seguramente ejemplo para lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Estamos en el especial Resumen y Análisis 2017, un programa de La Voz de América. Una pausa y volvemos enseguida.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estamos en Resumen y Análisis 2017, un programa especial de La Voz de América y lo transmitimos desde los estudios en Washington. Y el año que termina marcó uno de los grandes triunfos del presidente Donald Trump y fue la aprobación de la reforma tributaria. Tuvieron que pasar más de 3 décadas para que el país viera un cambio en su política de impuestos y los republicanos lograron ese paso aprovechando su mayoría en el Congreso. Entrevistamos al doctor Isaac Cohen, economista internacional y experto en finanzas, para analizar este tema.
Bueno, es que es muy difícil que haya un acuerdo entre ambos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, para poder hacer esto de una manera que tenga el apoyo de ambos. En este caso, en contraste con lo que hizo, por cierto, el presidente Reagan, quien hizo la última reforma que tuvimos en 1986, en aquella época sí se contó con el apoyo del Partido Demócrata. Pero en este caso se ha preferido, en vista de que el Partido Republicano tiene la mayoría, utilizar las reglas de aprobación del presupuesto para poder aprobar la reforma tributaria sin el apoyo de los demócratas, sino con la simple mayoría de 52 votos que tiene en el Senado el Partido Republicano.
Doctor Cohen, ¿el Partido Demócrata no apoya por principio o porque realmente sus observaciones son válidas?
No, el Partido Demócrata tiene una posición diferente respecto al asunto de los impuestos. Para el Partido Republicano, rebajar los impuestos es un instrumento para aumentar el crecimiento. Para el Partido Demócrata, los impuestos son más bien mecanismos para distribuir los ingresos, para distribuir la riqueza, para que haya una especie de justicia tributaria en donde quienes ganan más paguen más y quienes ganan menos paguen menos. Entonces hay una diferencia profunda entre ambas perspectivas, y en este caso ha prevalecido la perspectiva del Partido Republicano.
Doctor Cohen, ¿realmente el país estaba necesitando una reforma tributaria?
Bueno, efectivamente, hay gran controversia todavía sobre eso, porque la economía de Estados Unidos se encuentra creciendo moderadamente, con baja inflación y con pleno empleo. Cualquier estímulo a la economía en este momento puede generar inflación. Y entonces hay quienes sostienen de que la reforma tributaria en realidad simplemente va a venir a complicar las cosas, de manera que eso va a llevar al Banco Central a subir la tasa de interés y a tratar de desacelerar la economía. Pero el presidente Donald Trump en la campaña lo que dijo es que el crecimiento de alrededor de 2% de la economía de Estados Unidos era insuficiente, que esta economía tenía que crecer a 4%, dijo él. Su secretario del Tesoro ha dicho que no, que tal vez 3 sería bueno, un crecimiento de 3%. Y la idea es estimular el crecimiento para que esta economía pueda expandirse más de lo que lo ha venido haciendo.
¿Realmente esta reforma tributaria podrá llenar esa expectativa?
Bueno, ahí está la gran pregunta. Yo creo que si se quiere hacer crecer más la economía, pues ese estímulo fiscal era necesario. Mire, durante mucho tiempo después de la gran recesión de 2008-2009, la política monetaria es la que ha estado sosteniendo la economía en Estados Unidos, precisamente porque no había habido acuerdo en el Congreso entre ambos partidos para hacer algo en materia de política fiscal. Ahora, cuando el Partido Republicano tiene la mayoría, hay la oportunidad de hacer crecer más esta economía. Pero el asunto es que estamos en una situación en donde la economía está bastante bien. O sea, esta economía no necesita, por así decirlo, grandes estímulos. Está funcionando bien. Entonces, la gran pregunta es si esto nos va a llevar a un problema en el sentido de que esto puede generar inflación.
Doctor Cohen, uno de los argumentos demócratas estaba apoyado en el tema del crecimiento de la deuda externa. ¿Usted tiene temores sobre eso?
Bueno, mire, es que efectivamente parte de la reforma en este caso es que el Partido Republicano, violando todos los principios que lo motivaron en el pasado, ha hecho una reforma tributaria que aumenta el saldo rojo de las cuentas del gobierno en un poco más de $1,000,000,000. Esto significa de que el gobierno se va a tener que endeudar para poder seguir gastando como está gastando. Porque si usted rebaja los impuestos, rebaja los ingresos del gobierno. Y si no recorta el gasto, pues se tiene que endeudar para pagar eso. Entonces, este es un principio que el Partido Republicano ha cambiado en este caso. Y la explicación de eso es de que dicen que el estímulo fiscal lo que va a hacer es que va a hacer crecer la economía, las empresas van a invertir más y de esa manera va a haber más empleo y todo el mundo va a pagar más impuestos. Entonces, la cuenta roja del gobierno, el saldo negativo del gobierno, menos ingresos y más gasto, lo que va a hacer es que el crecimiento lo va a resolver. En fin, vamos a ver cómo se ejecuta la reforma.
Bueno, dicen que la gente empezará a ver esa cantidad adicional de dinero en sus boletas de pago en febrero. ¿Es posible eso tan pronto, doctor Cohen?
Bueno, yo creo que la rebaja va a tener efecto. Mire, es una rebaja que está orientada hacia las empresas fundamentalmente. Los empresarios están muy complacidos por lo que está pasando porque se les ha rebajado los impuestos de 35% más o menos a 21%. Eso es una rebaja muy importante. Por eso es que usted ve la bolsa de valores subiendo. Hay un optimismo entre los grandes empresarios sobre todo. Los pequeños empresarios se van a beneficiar también. y la clase media se va a beneficiar en cierta medida, pero la rebaja de impuestos para la clase media tiene límite de tiempo, mientras que la rebaja de impuestos para las empresas no lo tiene. Entonces, estamos frente a una reforma que va a empezar a producir efectos inmediatamente.
Como dijo el doctor Cohen, el año 2018 será un periodo de cambio. Y los estadounidenses verán si este proceso de reforma tenga los beneficios o los reveses que se anticipan. Es momento para hacer una pausa. Ya volvemos con Resumen y Análisis 2017.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos.
Desde Washington, noticias de La Voz de América, les informa Leonardo Bonet.
Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo.
Quien dijo que Suárez falsificó su firma, el fallo de la justicia fue contundente. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
Nosotros somos una ciudad de inmigrantes y todos los inmigrantes que vienen aquí con una buena voluntad, deseando trabajar.
Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Desde Washington, La Voz de América presenta su especial Resumen y Análisis 2017. Un tema que fue recurrente este año fue la relación del presidente Donald Trump con los medios de comunicación. Turbulenta, por decirlo menos. Entrevistamos al profesor Silvio Weisbord, experto en medios y docente en George Washington University.
Sí, yo creo que el tema del fake news, presidente Trump y varios conservadores en este país lo han convertido en un caballito de batalla, como una crítica a los medios que ellos creen que critican a sus políticas. Entonces ya no es solamente una cuestión de fake news como noticia falsa, en el sentido de una cuestión puramente periodística, sino que se ha transformado en una cuestión política. Y creo que eso no es claro si es con acierto o no, pero digamos es claro que el presidente Trump sigue martillando con ese término como una forma de criticar a sus críticos. Eso es muy diferente a la idea de fake news como la noticia inventada, la noticia basura, que es información que adopta cierto formato noticioso, pero en realidad deliberadamente está hecho para mentir o no para dar una versión correcta de la realidad.
En algunos casos, algunos medios han tenido que rectificar algunas informaciones e incluso algunos medios han tenido que sancionar a sus periodistas por decir algo que no se ajustaba a la realidad. ¿Esto es darle la razón al presidente Trump?
No, porque siempre hay equivocaciones que los medios cometen, muchas veces asumen los errores y toman decisiones que van desde la rectificación hasta la expulsión de un empleado. Eso no es nuevo, incluso en el periodismo norteamericano hay una larga tradición de justamente cuando se comete un error, ya sea por error propio profesional o en algunos casos por violación de principios éticos, las compañías periodísticas toman acciones de diferentes formas. Entonces yo creo que lo que pasa es que el presidente y algunos de los asesores se han aprovechado de esa situación, errores que han cometido algunas noticieros y compañías periodísticas. El caso más sonado reciente es el de CNN, para como evidencia de su argumento que el periodismo constantemente publica información falsa. Y creo que eso le ha llevado agua a su molino, pero sería equivocado pensar que constantemente el periodismo está produciendo información falsa.
Desde 2016, profesor Weisbord, el periodismo en Estados Unidos ha cambiado. ¿Tiene otra forma de enfocarse en lo que le interesa a sus lectores, a su audiencia o a quienes los ven diariamente? ¿Pero esto se hace en función de la evolución de los medios o es que nos estamos ajustando al momento político que nos ha tocado vivir?
Es una excelente pregunta. Yo creo que tiene que ver con que la actitud de crítica hacia medios tradicionales en Estados Unidos por parte del presidente Trump ha forzado que algunos medios que históricamente han sido mucho más cuidadosos en el sentido de ser neutrales o de no abiertamente jugar a favor de un partido o de una ideología los han arrinconado más en un lugar más crítico, incluso tomando posiciones identificadas con posiciones demócratas. Pero yo no diría que es un periodismo partidario, es un periodismo que ve en este gobierno no solamente problemas o fallas, sino que es una cuestión de defensa contra los ataques. Y esto se ve en algunas organizaciones periodísticas importantes, como el Washington Post, el New York Times, como así también en CNN, que en CNN históricamente ha tenido una posición mucho más, yo diría, entre comillas, neutral, frente a ciertos temas de política pública, y últimamente algunos de sus conductores con más audiencia han tomado una posición más editorializar el contenido. Yo no lo digo como una cuestión normativa, si está bien o mal, sino que es un fenómeno nuevo y eso es lo que remite a su pregunta. En ese sentido yo creo que han cambiado algunas cosas importantes desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.
Como dijo el profesor Weisbord, el tema de las noticias falsas o fake news seguirá en el escenario de la controversia porque los medios persisten en su posición y el presidente Trump no pretende ceder. Permítannos una pausa y enseguida continuamos con este especial Resumen y Análisis 2017.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América. Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América. En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los...
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis llega de lunes a viernes. Buenos Días, América.
Ustedes sintonizan La Voz de América y el especial Resumen y Análisis 2017. En este año que termina, los ataques cibernéticos al gobierno y a las compañías privadas en Estados Unidos fueron noticia. Los estadounidenses fueron vulnerables en muchos frentes, unas veces a través de los correos electrónicos, en Twitter y usando sus tarjetas de crédito en compras. Un balance de esos riesgos está en la entrevista que realizamos con Vicente Pimienta, experto en cibernética y proveedor de servicios de Internet.
Este año fue uno particularmente fuerte en términos de los problemas de seguridad, comenzando con un grupo que se autodenomina Shadow Brokers. Este grupo logró penetrar al NSA y logró publicar una cantidad de herramientas que usaba la NSA para explotar Windows y Mac y poder coger información, mejor conocido como Eternal Blue. Y ellos lograron coger todas estas herramientas y hacerlas públicas. Y esto causó un problema grandísimo porque después WikiLeaks publica todas estas herramientas. Muchos hackers tuvieron acceso a esta información. Así que esto fue uno de los factores más grandes en términos de seguridad que el gobierno de Estados Unidos ha sufrido en este pasado año.
Ajá, estamos hablando de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿verdad?
Correcto.
Exacto. Pero también los ciudadanos sufrieron el hackeo de sus cuentas en Yahoo, un número incalculable. Nos hackearon en Twitter, nos advirtieron que las cámaras que utilizamos para hacer, por ejemplo, un Skype podrían significar un riesgo. ¿Por qué todo esto, Vicente?
Bueno, porque tenemos un problema de que hay, por ejemplo, la agencia de NSA descubre una vulnerabilidad y en vez de informar a la compañía para que arregle ese problema, se queda con esa vulnerabilidad para buscar información. Entonces otros hackers encuentran esa vulnerabilidad y nadie le indica a la compañía que lo arregle. Entonces se presta para que nos roben, como vimos en Yahoo, vimos una serie de ataques grandísimos. Inclusive hasta Uber, nos enteramos recientemente que Uber fue motivo de hacker y nos enteramos un año después. Así que el problema aquí de seguridad que tenemos es uno muy grande, ya que las compañías primero no reaccionan a tiempo ante estos huecos o errores de seguridad. Segundo, no nos informan al consumidor hasta meses después del hackeo, así que no nos permite un tiempo de reacción saludable para protegernos. Así que tenemos que ver cómo el gobierno toma cartas en el asunto y puede reglamentar y hasta cierto punto exigir y penalizar a estas compañías que por razones de relaciones públicas, de no dañar su nombre, tratan de esconder estos hacks hasta extremos de un año, dos años. Y yo creo que eso va en contra del consumidor de una manera muy fuerte y pone por encima las ganancias de la empresa antes de la seguridad de sus usuarios.
Exacto. Y uno de los elementos que recuerdo, del que siempre se habla, es el hecho de que muchas agencias del gobierno no tienen un sistema moderno de protección cibernética y que esto podría ser una de las razones por las que los hackers tienen mayor posibilidades de cometer su crimen.
No hay duda, el sector público tiene una capacidad de reacción mucho más lenta que la del privado por la burocracia. Y entonces estamos viviendo en una época que tenemos que estar activamente, proactivamente revisando nuestra seguridad constantemente y el gobierno carece de esa proactividad y cuando lo hace le toma mucho tiempo reaccionar. Así que el gobierno viene a ser uno de los candidatos para los hackers más atractivos por esa razón, porque la empresa privada hasta cierto punto tiene programas de bounty que inclusive incentiva a grupos de hackers a que traten de penetrar su sistema y les da dinero por encontrar algunas fallas en el sistema. El gobierno no participa de esos programas tan activamente como la empresa privada y yo creo que eso es lo que le llamamos los hackers blancos. Es un ejercicio que es muy saludable para cualquier sistema de seguridad.
La seguridad cibernética es uno de los temas de mayor preocupación para los estadounidenses. Y como dijo Vicente Pimienta, es uno de los principales retos que debemos seguir enfrentando. Y al cierre del programa, quiero agradecerles por su sintonía a lo largo de este año. Nuestras entrevistas fueron el punto de encuentro con nuestros expertos para entender mejor las noticias y los acontecimientos que las provocan. Soy Yoconda Tapia y tuve el gusto de compartir con ustedes en este Resumen y Análisis 2017. ¡Hasta la próxima!